El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. El junte entre la ciencia y el arte es el propósito de este proyecto pedagógico que forma parte del curso de Ecología General del Recinto Universitario de Mayagüez. Sobre eso ampliaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial, y para hablarnos de esta experiencia se encuentra con nosotros la doctora Dimaris Acosta. Ella es catedrática del Departamento de Biología del Recinto Universitario de Mayagüez, a quien le damos la bienvenida a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesora?
Buenas tardes, Marian. Muy bien, y buenas tardes a los radioyentes.
Gracias por estar con nosotros. Aquí en la universidad predicamos mucho de crear ese estudiante holístico que tenga un sentido de las humanidades, pero también tenga un sentido técnico y demás. ¿Cómo usted ha llevado a cabo esa misión dentro del curso que imparte?
Voy a ser bien honesta contigo, Marian. Yo me crié en las ciencias, eso fue lo que estudié de carrera, y hay ciertos momentos donde fue confuso para mí, porque yo tengo un lado artístico también. Decidí opacarlo y enfocarme en lo que llaman por allí STEM, Science, Technology, Engineering and Math. Y lo obvio no era tan obvio para mí hasta este verano pasado, que fui a un congreso internacional de protistología. Esa es el área que yo investigo. Para mi gran sorpresa, los últimos dos días del congreso, un congreso de casi 3,000 personas, fue devoto al arte. Y finalmente todo encajó en mí. Yo dije, claro, hace sentido. Esta es la Facultad de Artes y Ciencias. ¿Cómo no lo había visto antes? Y la invitación que hicieron era, vengan a desarrollar el lado derecho del cerebro. Te podrás imaginar que yo empecé por ahí a fantasear que iba a ser tan pronto llegar al room, ¿no? Entonces la idea es cómo elevar el efecto del entrenamiento STEM en una dirección que sea más creativa, más innovadora. STEM, que se conoce como Science, Technology, Engineering and Math, ha sido la agenda del gobierno desde el 2001 de elevar los puntajes en matemáticas y ciencia y tecnología para traer innovación, con la idea de que innovación y creatividad va a elevar nuestra calidad de vida. Sin embargo, desde el 2001 para acá, no necesariamente hemos sido tan innovadores como se esperaba. De hecho, muchas de las escuelas secundarias ahora están enfatizando tecnología, matemática y ciencia. Pero algo no ha salido como esperaba y se vio reflejado en los puntajes de los exámenes de entrada a universidad. Entonces, ya en el 2001... el primer grupo disidente dice, STEM needs to STEAM. STEAM sería Science, Technology, Engineering, Art and Math, donde el arte desarrolla el lado derecho del cerebro. En el modelo tradicional, cerebro izquierdo, cerebro derecho, uh-huh, ¿verdad? Que también eso tiene su controversia. Uh-huh. Y entonces este lado es el que se activa activa los centros de creatividad, los centros de innovación. Y eso es lo que se busca, ese es el producto que queremos para la sociedad, una sociedad innovadora, creativa. Así que llegó el momento de encontrar esa zona híbrida entre los científicos y los artistas. Los científicos tienen mucho que dar, pero a veces no lo sabemos comunicar a la sociedad. Y numerosos hallazgos quedan, ¿verdad?, ocultos entre un vocabulario bien rebuscado o en la biblioteca técnica. Sin embargo, el artista tiene la capacidad de extraer el mensaje, de extraer la consecuencia de esa investigación. De hecho, hace poco me topé con un paper que siempre se lo enseño a mis estudiantes. estos entomólogos están estudiando las mariposas que luego de copular tienen un comportamiento interesante, y es que empiezan con sus patitas a raspar la superficie de diversas plantas en el área. Las observaciones empiezan, los estudios morfométricos, evolutivos, genéticos, moleculares. El paper son casi 25 páginas y es un paper denso. ¿Quién va a leer esto? Así que estos científicos contratan a un artista gráfico y han creado un comic strips espectacular en 5 tirillas, comiquísimas de hecho, el mensaje del paper llega. Entonces lo primero que lanzaron fue la tirilla cómica para que la comunidad sepa, las mariposas raspan las plantas porque están buscando la planta con la química correcta para ovipositar, poner sus huevos. ¿Quién va a leer esto en 25 páginas versus una tirilla cómica de 4 imágenes?
No, y llega a una audiencia más amplia, porque usualmente estos papers, estos artículos científicos que ustedes hacen, lo entienden los mismos que han estudiado esa rama. Totalmente. Todos los demás no podemos entenderlo, más lo gráfico sí.
Claro que
más
sí.
Más lo gráfico sí.
De hecho, si uno busca las estadísticas de los papers, ¿quiénes citan, verdad? A veces los papers son citados 6 veces. 10 veces, con suerte algunos 172 veces, ¿no? Sin embargo, el arte tiene este poder de mover la masa. El jueves 6 de febrero se inaugura la obra que se llama Poetic Science en el Museo de Arte Contemporánea. Y esto fue producto de un viaje de campo de científicos con artistas. ¿Cómo ven el yunque desde las dos perspectivas?
¿Y qué reto entonces usted, luego de dar pensamiento a toda esta información que un poco alteró su paradigma tradicional, qué fue entonces la idea que usted tuvo para llevar eso al salón de clase?
Pues mira, rápido me convencí, yo voy a llevar esto al salón de clases. El proceso fue complejo en el sentido cómo los estimulo a crear una obra que tenga un mensaje claro y a la vez que sea una obra elevada. También cómo evaluarlos, porque es parte del proyecto. Asigné un proyecto de arte para el curso de ecología. Inicialmente la mitad de los estudiantes estaban fascinados, me dijeron, ahora sí que me quedo en este curso, profesora. Otros dijeron, profesora, yo no soy artista, yo no puedo hacer esto. Así que mantener la audiencia cautiva por todo un semestre fue un reto, y la evaluación final también. Pero bueno, en el camino fui aprendiendo las lecciones, ¿no? Y todo salió muy bien. Hice una prueba de avalúo y los estudiantes me recomiendan que lo siga haciendo. Algunos descubrieron que pueden hacer arte. Una chica dice que ella jamás pensó que ella podía hacer un mosaico. Ella hizo un mosaico de un manglar. En su vida había hecho arte. Fue complejo y se parece mucho a lo que pasa en la vida real. Las colaboraciones artísticas y científicas son bien complejas. De hecho, típicamente tienden a ser como de mentoría, donde el artista va al científico como el mentor. Queremos romper ese paradigma. Son colaboradores, son coautores de la obra. Así que trabajé con que los estudiantes fueran coautores. Y ahora va a salir en la Gaceta Colegial unas fotografías de algunas de las obras. Yo misma quedé sorprendida. Un grupo en particular decidió coger el tema del fitoplancton. El fitoplancton son los productores primordiales, en los océanos. Ellos hicieron un graffiti. Un mural, pero un mural hermoso. Y en la esquina derecha colocaron un código de barra para que el resto de la comunidad universitaria pase su teléfono, ¿verdad? Lo rastree y ahí se baja toda la información del rol ecológico, la diversidad que tiene. También de ahí rápido quedaban conectados a una página de Facebook con toda la información. Así que se integró ciencia, tecnología y arte. De hecho, el mural está frente a Chardón.
¿Y qué otras cosas hicieron los estudiantes?
Tuvimos un proyecto bien interesante. este grupo, de hecho eran todas chicas, decidieron presentar un arrecife de coral si fuera sustituido totalmente por basura. Dado que hay blanqueamiento de corales, ¿qué pasaría dentro de 20 años cuando todo esté sustituido por basura en las costas marinas, ¿no? Si seguimos con la tendencia de cero conservación y restauración para los arrecifes. Así que ellas recolectaron basura de la playa, latas, botellas, troncos de madera, y han reconstruido el arrecife. Un espectáculo. Entonces, le añadieron su componente, una de ellas tiene destrezas en papel maché, ¿no? Y crearon los peces con la basura disponible, cortando, pegando, todo material reciclado.
Y los que tenían resistencia, porque decían que no tenían habilidades, ¿qué tal progresaron en el semestre?
Yo creo que fue espectacular, aún así con su resistencia. Con que haya un cambio, ya eso es un éxito. Y yo lo vi al final de las obras y de la exposición que tuvimos en el lobby de biología, yo les pedí que ellos escribieran un ensayo del artista. Es decir, que ellos se pararan en la posición de artista. Lo que han redactado como la descripción de las obras de arte, a mí honestamente se me salían las lágrimas.
Y profesora, cuando usted me habla de las colaboraciones, ¿se trata del mismo equipo de los estudiantes o ellos recibieron algún insumo de algún artista en su proceso o el proyecto que usted le asignó les daba apertura para ellos buscar alguna consultoría con algún artista?
Yo les permití que buscaran recursos, sin embargo me dijeron que no lo hicieron. El grupo mismo colaboró con lo que tenía en su casa, hablando con su familiar. Creo que un grupo buscó apoyo de un artista gráfico que les dijo cómo pintar su cuerpo, porque una de las obras fue una escultura viviente, donde las estudiantes y los estudiantes se vistieron y según necesidad, es decir, según se acercaba el público a ver el mural de ellos, ellos se integraban a la obra, pintados, ¿no? Entonces allí buscaron apoyo de cómo pintar su cuerpo, etcétera, pero lo demás surgió de ellos.
Nos tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos vamos a dar más detalles de esta experiencia y cómo la va a renovar semestre tras semestre con relación ya a esta primera experiencia y a la retroalimentación de los propios estudiantes en el Junte de la Ciencia y el Arte en beneficio de nuestros estudiantes. No se retiren, en breve regresamos.
¿Necesitas hacer una presentación audiovisual, dar una clase o conferencia? El área de Tecnología Educativa y Servicios Audiovisuales del Recinto Universitario de Mayagüez, en el edificio Sánchez Hidalgo, oficina 202, cuenta con 3 salas de proyección, capacidad de 35 a 60 personas. Para mayor información, comuníquese con Arlene Fremain al 787-832-4040, extensión 5478.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial, estamos sosteniendo una interesante charla con la doctora Dimaris Acosta. Ella es catedrática del Departamento de Biología del Recinto Universitario de Mayagüez. En su curso Ecología General, ella les ha dado el reto a sus estudiantes de integrar el arte con la ciencia. Esta epifanía ya lo tuvo cuando participó en un congreso y una parte significativa de ese congreso científico fue dedicado a la parte artística. Así que según ella nos explica, se quedó con eso en su mente y de qué forma iba a traducir eso al salón de clases. Y los resultados fueron maravillosos. Ya al final del primer segmento ella nos explicó de algunas de las obras de arte que hicieron sus estudiantes, quienes aceptaron el reto. Algunos les dijeron, profesora, nosotros no somos artistas, sin embargo todos dieron ese resultado general que luego ellos pudieron compartir con la comunidad universitaria. Vamos a continuar teniendo esta conversación con la profesora. Ese avalúo, esa retroalimentación de los estudiantes, sé que pues tuvo un instrumento para recibirlo, pero también usted la recibe personalmente. ¿Qué tal ellos le decían luego de esta experiencia?
Sí. Ese es el lado que no pude medir. Sin embargo, me di cuenta que fue muy provechoso porque acerca al estudiante al profesor. Por ejemplo, me encontraban en los pasillos. Profesora, tenemos que enseñarle cómo va. Tenemos fotos en el teléfono, ¿quiere verlos? con un entusiasmo, ¿no? A veces decían, profesora, disculpe que no fui el viernes a clase, es que estaba muy ocupada en el bosque seco de Guánica buscando las fotografías. Y yo decía, wow, ya ni siquiera tengo que pedirles que vayan al campo a ver lo que discutimos en clase, ya ellos van espontáneamente, van a buscar con su cámara fotográfica el concepto que dimos. También estaban continuamente en comunicación, enviándome emails, iban a la oficina a preguntarme si estaba bien, si ya podían modificar un poco más la idea. Eso no ocurría antes. Los estudiantes no siempre van a la hora de oficina y mucho menos están en el pasillo saliendo a correr a enseñar al profesor el hallazgo, ¿no? Así que fue un feedback muy positivo.
¿Y qué guías usted les estableció para que ellos crearan ese producto final, esa obra de arte? ¿Hacia dónde ellos tenían que ir dirigidos?
Bueno, yo quería que ellos tuvieran un mensaje claro para la comunidad y más que un mensaje sentimentalismo, ¿no?, de conservación, sino que fuera un mensaje con data científica, que usara la data para mostrar la belleza y que el mismo espectador, que al fin y a la postre es quien ve el arte, lleve sus propios mensajes, ¿verdad? Sin embargo, les pedí que por lo menos practicaran algunas de las 14 posibles destrezas que se desarrolla con el arte, como abstracción, visualización, transformación de un mapa abstracto a algo cuantitativo y viceversa, analogías, pasar de proceso a algo visual rápido. Pedí que por lo menos 3 o 4 de esos parámetros estuvieran allí con evidencia.
Aparte de los medios que me dijo anteriormente, unos hicieron un mural, otros utilizaron material reciclable, que es algo que utilizan los artistas, otros utilizaron fotografía. ¿Qué otros medios utilizaron los jóvenes para expresar su arte?
Qué bueno que me haces esa pregunta, Marian. Un grupo en particular decidió coser un traje. Estuvieron un mes diseñando un vestuario que honestamente me imagino que la gente que hace el Miss Universo, que manda a hacer los trajes espectaculares del país, debería considerar este traje en particular. Es un grupo de estudiantes que se unió porque tenían en común destrezas manuales. Unos tejían, unos bordaban, unos diseñaban. Y diseñaron un vestido femenino que representaba todo el planeta, desde los polos hasta el Ecuador, todos los biomas presentes.
Wow.
Y el traje, el vestido, presentaba cómo se conectaban, inclusive biomas terrestres y acuáticos. Por ejemplo, tenía un vivo enfrente del pecho haciendo como una Y, y esos eran los ríos que salen de los bosques tropicales, y cómo el río llegaba al mar. Llegaba a la pradera, claro, va en orden por latitud, ellos siguieron el modelo que hemos estudiado, aquí lo estoy diciendo al azar, pero estaba muy organizado el traje. Por el frente y por detrás tenía todos los biomas conectados y en orden correcto por latitud. Tenía una pieza de cabello y eso representaban las nubes del bosque nublado. Del cuello salían unas ramas que representaban la vegetación epífita, típica de bosques nublados. Los brazos tenían unas mangas especiales que eran depredadores tope en el ecosistema, tanto en aves como en reptiles. Y así sucesivamente. De hecho, la falda tenía una capa. Al abrir la capa se podía ver unas llamas de fuego. Ellos buscaron una tela que representaba el fuego, típico disturbio natural de sabanas. Así que imagínate el nivel de integración y pensamiento.
Yo lo que me imagino, lo que me estoy tratando de imaginar es la reacción de ustedes al ver esa obra de arte cuando pienso yo, y ahora usted me lo valida, cuando comenzó usted este proyecto no tenía idea de cuáles iban a ser los resultados. Y de momento ve estos resultados tan fantásticos y detallistas.
Fue extraordinario. De hecho, hubo un momento que sentí temor. Yo dije, ¿qué he hecho? Ya para octubre, ¿qué he hecho? La presentación iba a ser el 3 de diciembre en el lobby. El día antes me preguntaron, ¿estás lista? ¿Todo está listo? Yo dije, yo no sé qué va a pasar aquí. Puede que sea un éxito, puede que esto sea nada. Y de repente a las 6 de la mañana empiezan a llegar los grupos a montar, a martillar, a colgar cosas del techo. Y cuando yo veo, fueron 9 obras de arte muy interesantes, más allá de mis expectativas.
Y entonces, ¿usted piensa de aquí en adelante seguir con ese modelo en su curso de Ecología sí. General? Precisamente, ¿este semestre lo está dictando?
Este semestre lo dicto, ya se armaron los grupos, los mandé a comer juntos para que se conozcan, para que empiecen a ver sus personalidades, para que empiecen a escoger el medio. Vamos a ir un mes a la vez. Cada mes me entregan algo nuevo. El primer mes me entregan el medio. El segundo mes me entregan una pequeña propuesta. El tercer mes, el take-home message, el mensaje que va a la comunidad. Y ya luego es a preparar.
Profesora, ¿cómo este modelo replica otros modelos internacionales que ya están utilizando este junte, esta fusión entre el arte y la ciencia?
Mira, precisamente, ya hace como 7 a 10 años, la NSF, la Fundación Nacional de la Ciencia, se interesó por este híbrido y en proyectos como EBSCOR, enfatizando innovación y tecnología, empezaron a vincular el arte. Entonces han salido varios proyectos subvencionados por NSF, unos en Texas A&M, uno en la Universidad de Texas en Dallas, otro en Nuevo México. Hay uno en la Universidad de Alaska en Anchorage y ellos tienen fondos para implementarlo, por ejemplo, en cursos de precálculo. Tienen un grupo control donde los estudiantes de nuevo ingreso toman su precálculo de forma regular. El otro grupo toma el precálculo con arte. El avalúo, el resultado del estudio es que los que tomaban arte y matemática estaban más relajados, más abiertos y abiertas, y proveen el feedback. Wow, la matemática me es tan cercana ahora, ya no tengo temor. Luego hay proyectos de mucha mayor escala, gran escala. Por ejemplo, este astrónomo físico muy prominente que se llama Roger Malina, él también está a cargo de la organización Leonardo. Como científico, él decidió vincularse con un artista musical, un músico. Entonces están estudiando la data de contaminación ambiental y astrofísica en este planeta por región, por país. Entonces cuando Roger Malina encuentra las moléculas particulares de los gases de invernadero, su colaborador la convierte en una sinfonía. Entonces ahora tenemos un nivel de contaminación sobre Francia, por ejemplo, con la radioactividad, y ahí suenan los tambores. Acá suenan las flautas. Entonces, cada región donde predomina cada contaminante tiene su propio sonido particular musical.
Se van abriendo las puertas para diferentes colaboraciones.
Es impresionante.
Profesora, al principio de esta conversación, usted me indicó que había dejado solapado en algún lugar su parte artística para irse hacia la ciencia. Correcto. ¿Cuál era esa parte artística y ahora renace?
Bueno.
¿O siempre estuvo?
Siempre estuvo, pero yo no le veía la oportunidad de florecer con toda la responsabilidad académica y científica, etcétera. Entonces, ahora ver que puedo tener las dos a la vez es un alivio. De hecho, escuché una entrevista de Roger Malina, el papá de Roger Malina, que también era un físico, decía, mi padre durante el día era profesor de física y tan pronto llegaba la noche pintaba cuadros. Y yo dije, claro, eso para mí. Entonces, me gusta la orfebrería, me gusta pintar, escribir.
Y lo sigue cultivando.
Lo estoy activando ahora.
Sí, porque a veces uno lo cultiva, pero lo cultiva anónimamente, no lo comparte con los demás. Sí. Pero pues es bueno hacerlo.
Sí, seguro que sí.
Es una vía de escape.
Y te quiero decir, de hecho, el arte se está beneficiando tanto ahora con la ciencia. Hay un científico un artista brasileño que se llama Eduardo Kac. Eduardo Kac dice que es momento de dar un salto cuántico en el arte. Entonces ahora él inserta material genético en bacterias para crear nuevas obras de arte con código, con clave Morse, código de DNA. Si uno no está de acuerdo con lo que ve, tú presionas un botón en la exhibición. Es una exhibición que tiene un museo, un instituto de ciencia en Chicago. Y de allí salen rayos ultravioletas, muta la bacteria y sale una nueva obra de arte.
Profesor, usted sabe que aquí los estudiantes de arte, al final del semestre, pues crean una exposición que allá se ubica en la Galería de Arte, que es de Humanidades, así que le estoy dando reto de ya, cuando ya esté más sólida en el proyecto, quizás los estudiantes de usted también puedan tener una exposición permanente por un cierto número, un mes o dos meses, como lo hacen los estudiantes propios de arte, porque sé que esto va a evolucionar.
De hecho, ahora en biología nosotros celebramos nuestro simposio subgraduado en mayo y decidimos abrir una nueva categoría en ese simposio científico y es ciencia y arte. Así que estamos estudiando a todos los, invitando a todos los estudiantes que hacen fotografía, cortometrajes, arte, para participar.
Y muchas gracias, profesora. Ha sido excelente esta charla y yo creo que vamos a continuar hablando sobre este tema en un futuro. Y amigos, gracias a ustedes por su sintonía. Recuerden que historias como esta siempre las puede acceder en nuestro portal electrónico. Será hasta la próxima semana. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.